Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Vamos con este espacio que estamos dedicando este verano a Loro Parque Fundación y hoy vamos a hablar del loro vinoso, una especie que está en peligro de extinción y que preocupa y sobre la cual Loro Parque Fundación creo que está haciendo un gran trabajo. Vamos a saludar al director científico del Loro Parque Fundación, que es Rafael Zamora. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Esto del caso del loro vinoso es un ejemplo de cómo la tala de bosques tiene efectos desgarradores en las poblaciones de aves, ¿no?
Pues sí, sí. Y hay ecosistemas que son muy sensibles, que donde se talan árboles y donde hay actividad humana, precisamente los loros son un buen termómetro, que es un indicador de que si están bajando es que la incidencia humana es demasiado alta y hay que poner algún remedio, y en ocasiones es muy complicado. El loro vinoso vive en Brasil, en zonas variadas, pero en
Sí.
un tipo de bosque muy concreto, y que se ha visto alterado a lo largo del tiempo, y bueno, la Loro Parque Fundación ha hecho un esfuerzo titánico con esta especie durante bastantes años, y ahora se está cristalizando de una manera pues evidente, ¿verdad? Que estamos contentos, pero hay que seguir para rescatarlo de la amenaza que está sobre él.
Oye, ahora contamos cuál es la problemática, pero describirnos cómo es el loro vinoso exactamente, Rafael.
Bueno, pues es un loro como los loros verdes habladores de América que conocemos bien, por ejemplo,
Sí.
aquí en las islas, ¿no? Que es el loro hablador que tiene la gente de toda la vida. Pero en este caso tiene una característica única dentro del mundo de las Amazonas, estos loros pequeños con cola corta. En este caso tiene, como su nombre indica, el pecho de color vino, pues muy, muy colorido, porque es vino tirando a violeta, un color violáceo muy, muy llamativo. Y el pico tiene color rojo, que esto sí que es poco habitual y lo diferencia de todo el grupo de las Amazonas, porque se caracteriza por esto, ¿no? Esos dos colores son muy distintivos, lo que lo hace muy atractivo también para los cazadores furtivos. También no solo es la alteración del hábitat, sino que en Brasil también se captura por la belleza de sus colores y porque es capaz de imitar la voz humana, que es una de las condenas de estas especies en los
Sí.
lugares locales.
¿Condenas por qué? ¿Porque eso los hace más atractivos, digamos, para las capturas, estas cosas, o no? ¿Cómo es?
Sí, entre más bonito es el animal, pues más tiende a esa captura y se exportan a otros países de manera ilegal e incluso dentro de toda América se desvían a otros lugares desde Brasil. Y ese comercio furtivo es muy dañino y por eso es tan importante reproducir la especie. El loro vinoso lo tenemos aquí en Loro Parque, siempre ha estado representado
Sí.
en nuestra reserva genética y lo reproducimos, lo conocemos bien, ¿no? Pero los animales que descienden de animales ya nacidos bajo cuidado humano, son los que pueden hacer frente a este mercado furtivo, porque claro, los animales capturados son mucho más débiles, más nerviosos, tienen muchos más problemas conductuales y digamos no se trata de una cepa doméstica. Y esto, bueno, es un problema. De hecho, esta es una especie que está protegida por el
Sí.
apéndice 1 de CITES y bueno, tiene que tener una documentación concreta para poderlo obtener y criar con ellos o mantenerlo como mascota, que también es posible, pero siempre dentro de la legalidad y de un sistema sostenible.
Claro. Bueno, como decíamos, la deforestación está llevando a este drástico descenso de los sitios de anidación. Uno de los problemas que tenemos en esta zona de Brasil, también de Paraguay, por lo que leo, ¿no? Que se dan por allí. ¿Qué está haciendo el Loro Parque Fundación para evitar la desaparición de esta especie, Rafael?
Bueno, tanto en Brasil como en Argentina y en Paraguay, que son los focos principales, en un primer momento nuestro enfoque fue directamente a los censos poblacionales de los animales y determinar en qué zonas había que protegerlos y vigilarlos más, ¿no? Ver dónde están los dormitorios, porque duermen en zonas donde todos van, digamos, casi que al mismo lugar, y los biólogos pueden estar observando dónde están e ir contabilizando cómo fluyen esas poblaciones, si bajan mucho, si suben mucho, y dónde hay que poner más vigilancia. Nidos artificiales han sido uno de los elementos que han ayudado, pero principalmente proteger las regiones. Y en la última etapa, esto lo estamos haciendo con una ONG muy conocida en Brasil, que es SPVS, trabajan con otras especies que trabajan de la mano con Loro Parque Fundación, y en los últimos años estamos haciendo este trabajo de campo directo, porque incluso están en zonas no solo de Araucaria, sino de Manglar, que es una zona muy específica, pues también estamos trabajando en la zona de Minas Gerais y en zona de Don Patricio, ahora mismo, con otra ONG que se llama Guaita, y ahí estamos reintroduciendo ejemplares. Y estos provienen del mercado ilegal y de los particulares que se han dado cuenta del movimiento de la fundación tan fuerte en esas regiones que están bastante apartadas, y ellos mismos entregan sus loros de mascotas para rehabilitarlos, entrenarlos, y con la experiencia que ya tenemos precisamente en Brasil de éxito de reintroducción de especies, lo estamos haciendo y hasta el día de hoy, hemos ya reintroducido 40 ejemplares con éxito y ahora, en lo que va de año, a finales de año, vamos a reintroducir otros 20 que están en ese proceso de reintroducción. Y los estamos siguiendo, monitorizando, porque tienen unos marcadores, o sea, tienen unos radiotransmisores, y vamos viendo cómo se mueven, cómo se adaptan. A veces hay que recuperar alguno que no se acaba de adaptar del todo y que volverlo a hacer la fase de reintroducción. Y es un proyecto muy bonito porque nos está ayudando toda la población que ahora tiene conciencia de que tiene un animal propio del lugar, que no solo es atractivo, sino que es su propia naturaleza que tienen que defender. Entonces, estamos llegando a las comunidades.
Estamos hablando de una acción continuada en el tiempo, porque leo por aquí que están desde 2005 con 5 proyectos y con una inversión cercana a 1 millón de euros, que no es poco dinero, ¿no?
No, no, es mucho dinero, es una especie que se lo merece porque iba en un declive vertiginoso y hemos logrado revertir esto en 3 países, ¿no? Entonces, la acción de la Fundación, gracias al conocimiento científico que hemos desarrollado aquí, porque nuestro conocimiento para el análisis de personalidad, el análisis frente a depredadores, la elaboración de cajas nido, porque ponemos también cajas nido artificiales, de hecho los reintroducidos ya en la zona de San Patricio empezaron a utilizar esas cajas artificiales para poder anidar en zonas donde faltan árboles con huecos para poder criar. Entonces estamos cerrando los ciclos más complicados y esto es lo que les cuesta a muchas ONG en todo el mundo. Reintroducir animales no es simplemente dejarlos en un lugar y soltarlos libres a la naturaleza, hay que darles la capacidad de sustento, la capacidad de encontrar los alimentos y valerse por sí mismos y poder reproducir en la naturaleza.
Porque ustedes después hacen un seguimiento de todo eso, de toda la población, del censo de estos loros. Me imagino, ¿no?
Es la clave. O sea, esos biólogos se nutren de nuestros conocimientos y lo hacemos en conjunto. Ellos nos dan una información y nosotros tenemos la otra, ¿no? Para trabajar en equipo.
¿Cuáles han sido los resultados de todo esto que ustedes han visto sobre el terreno, Rafael?
Disculpa que no te...
Digo,
no te...
que ¿cuáles han sido los resultados en general de todo que ustedes han visto sobre el terreno de todo esto? O sea, ha aumentado el número de ejemplares.
El incremento es la principal valoración. Estamos empezando con animales que apenas eran unos 1000 y ahora estamos hablando de que los individuos maduros entre estos 3 países ya superan los 3000 a 4000 individuos. Y ya con los juveniles todavía tenemos un aumento muy superior, que es algo, bueno, pues es un índice magnífico que alegra sobre todo a los biólogos de campo y a los gobiernos. El país está asombrado de que se haya podido reproducir la especie bien de nuevo cuando lo más difícil es tener el ecosistema saludable. Eso es muy complicado. Entonces, bueno, ese índice y la recuperación de las zonas donde los animales están y la protección de esos bosques de Araucaria donde también están presentes es realmente la clave, ¿no? Y bueno, estamos contentos porque se ven, los indicadores son muy buenos y esto va en progresión. Cada año van a poderse reproducir más animales y también es una amazona que necesita, este loro necesita unos 6-7 años para empezar a reproducir con éxito. O sea que hay que tener un poco de paciencia, la hemos tenido y ahora estamos viendo los frutos.
¿Y esa caza furtiva en países de origen, con eso se puede terminar o es muy difícil erradicarla?
Sí, la clave es la educación. Ahora mismo todos nuestros proyectos, este especialmente, tiene una parte de formación educativa a las comunidades, sobre todo a los escolares, que aprenden a reconocer a su fauna y a saber protegerla. ¿Y qué tienen que proteger? Porque no es proteger el loro, sino, como decíamos, el ecosistema. Esta formación se le da continuamente, paralelamente a los proyectos de trabajo con los animales, en campo y bajo cuidado humano, y se les explica todo el proceso cómo funciona. Entonces son ellos, las futuras generaciones, que ya tienen este conocimiento y ellos mismos, de forma independiente, lo van a poder manejar en el futuro. Es algo realmente, bueno, es la clave. Luego formamos también a los monitores de campo, formamos a los guardianes de la naturaleza, que son los guardas forestales. Toda esa esa argamasa, ¿no?, que está ahí trabajando, es importante porque se funde en la población. Y algo de lo que estamos muy orgullosos es que a finales del año pasado en las televisiones nacionales salía este proyecto explicando cómo Loro Parque Fundación había incidido en la protección de la especie. Y eso a nivel nacional, en los noticieros, como llaman allí, en los informes de noticias de todo el país. Entonces, bueno, tiene una profusión a nivel global a nivel nacional son muchos proyectos que precisamente Brasil destacamos por ser punteros en protección de la naturaleza, y el gobierno tiene pues un vínculo directo con nosotros pues muy importante y muy sólido.
Importante es la labor que está haciendo desde luego el Loro Parque Fundación para la conservación de este tipo de especies como el loro vinoso que hemos conocido en el día de hoy. Rafael Zamora es director científico del Loro Parque Fundación. Rafael, felicidades por la labor que hacen. Muchas gracias y nos escuchamos el miércoles que viene, el martes que viene.
El miércoles, perfecto. Muy buen día a
Un
todos.
abrazo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.